Voz Andina Internacional
es mundialista.
Informaciones y novedades de Qatar 2022.
Y allí está mi país. Ahí está mi Ecuador querido.
Con ustedes su anfitrión, Tito Chela Arévalo.
Hoy arrancó los cuartos de final de la Copa del Mundo en el país de Medio Oriente. Dos partidos se jugaron hoy y mañana los dos que faltan. ¿Quiénes serán los otros semifinalistas? ¿Marruecos, Portugal o Francia, Inglaterra? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Voz Andina Internacional Mundialistas. Ya en cuartos de final, de a poco vamos conociendo las selecciones que siguen en pelea por el máximo trofeo de fútbol. Y justamente hoy habló el técnico de Portugal previo al duelo de mañana versus Marruecos a las 10 horas. El estratega Santos no dio mayores detalles de la posible alineación que utilizará ante el equipo marroquí, pero sí se le preguntó sobre el tema de Cristiano Ronaldo. La polémica, ¿se va o no se va de la selección? ¿Está peleado o no con el jugador luso? Despejó todas las dudas el estratega Fernando Santos ante la prensa. Escuchemos un extracto de lo que dijo el entrenador de Portugal previo al duelo importantísimo de mañana ante Marruecos.
Segunda cuestión, ¿cuándo es que aconteceu? Na segunda, na véspera, no día do jogo, depois do almoço. Eu não tive nenhuma conversa com o Ronaldo antes. Ou seja, nem na segunda, nem no domingo, nunca tive nenhuma conversa com o Ronaldo, nem. A única conversa que tive com o Ronaldo, e sim, a explicar-lhe as razões e a dizer-lhe que ele não ia jogar, e a explicar as razões, da minha perspectiva, porque é que ele não ia jogar, foi no dia do jogo a seguir ao almoço, em que eu expliquei e que lhe disse: olha, Cristiano, não estou a contar contigo para este jogo em termos de princípio, estou a contar contigo, obviamente, para o jogo, acho que vai ser muito importante no jogo. Aliás, em termos da estratégia, também passava um pouco por isso, eu achava que o jogo ia ser muito complicado e que na segunda parte a entrada do Cristiano podia também resolver o jogo, e portanto expliquei-lhe. Com toda a naturalidade, como faço sempre, explico aos jogadores aquilo que tenho que explicar. O Cristiano, naturalmente, se me perguntas, ficou muito satisfeito? Não. É óbvio, não é? Alguém que sempre jogou, titular, a única vez que não foi titular aqui foi no jogo oficial, foi em jogos particulares, já foi noutras ocasiões, foi há pouco tempo, no jogo com a Espanha. E, portanto, é normal que não tenha ficado muito satisfeito e que, obviamente, tenha dito: mister, mas acha, mas... Claro, o contrário seria difícil que ele dissesse assim: ok, porreiro e tal, não é? É normal, mas uma conversa perfeitamente normal, perfeitamente tranquila, em que eu expus os meus pontos de vista. Obviamente, ele não os aceitou dessa forma simples, o que é perfeitamente normal, mas uma conversa perfeitamente tranquila. Terceira coisa, esta vou responder à parte final. Nunca, em momento nenhum, me disse a mim, ou quem que eu conheço dentro dos que estamos lá, que queria sair da Seleção Nacional. Nunca. E mais, agora para terminar, que é assim, eu acho que, como dizia aqui o João, acho que é tempo também de pararmos com algumas coisas, sinceramente. Eu acho que está agora um pouco de moda só apontarmos aqueles que são aquelas coisinhas do Cristiano. Mas vamos lá ver. Se há exemplo melhor daquilo tudo que eu acabei de dizer, é o exemplo que ele deu lá no jogo. Foi ele que deu o grito na cabine, como sempre. Saiu com os jogadores todos para ir a fazer o aquecimento, com aqueles que normalmente não vão jogar, como fazer um aquecimento à parte. Depois, se tiveram com atenção, saltou nos golos todos, foi correr direito aos seus colegas para festejar. Há um lance até na segunda parte, num dos golos da segunda parte, em que está ele e o... Eu vi na televisão, está ele e o João Mário a bater palmas. No fim, foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar os árbitros, foi ele que chamou os colegas para ir ao público, para agradecer ao público. Eu penso, sinceramente, deixem o Ronaldo em paz. Ele não merece.
También en la rueda de prensa estuvo el jugador Joao Félix, quien mencionó que todos sus compañeros y él respetan a la selección de Marruecos, ya que viene de eliminar a un grande de los mundiales, a la selección de España. Va a ser un duro rival, mencionó el jugador luso. Reiteramos, mañana desde las 10 horas el compromiso entre Portugal y Marruecos. Por su parte, el seleccionador marroquí Walid Regragui aseguró este viernes que sus jugadores no se conforman con estar en cuartos de final y quieren seguir haciendo historia el sábado contra Portugal en el Mundial de Qatar. Son unos cuartos de final. A medida que pasan los partidos, la dificultad crece. Nos enfrentamos a otro de los mejores equipos del mundo y vamos a intentar darlo todo para volver a dar la sorpresa, dijo el estratega en relación al partido de mañana. En el otro duelo, Francia e Inglaterra, el actual campeón del mundo contra el finalista de la última Eurocopa, jugarán el sábado una final anticipada en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El choque entre estos enemigos íntimos desde hace décadas, pero que se verán las caras por primera vez en partido de eliminación directa de un Mundial, se disputará en el estadio Al Bayt. El vencedor jugará las semifinales que inician la otra semana. Los Blues y los Three Lions, cuyo último choque se remonta a 2017, se han enfrentado en efecto en 33 ocasiones desde 1923, pero sus dos únicos duelos en mundiales fue en Inglaterra 1966 y en España 1982. En ambas ocasiones, en primera ronda, se saldaron con una victoria inglesa.
El fútbol está en Radio Voz Andina Internacional.
Y estamos con nuestra selección y sus novedades. Cada punto disputa.
Alex Aguinaga y Carlos Tenorio, dos históricos mundialistas con la tricolor ecuatoriana que están en Qatar como comentaristas deportivos de medios internacionales, hicieron un análisis de la participación de Ecuador en el Mundial 2022, además de indicar sus favoritos para ganar este Mundial. Escuchemos, gracias a Mundo Deportivo, a los dos históricos de la Tri aquí en Voz Andina Internacional.
Sí, la verdad, son chicos que tienen un gran futuro, tienen calidad, lo mostraron en dos partidos, bueno, partido y medio, porque el primer tiempo de Países Bajos a mí no me gustó, pero mostraron personalidad, mostraron actitud ganadora, mostraron fútbol, y son jovencitos, van a tener para dos, tres procesos mundialistas, quizás hasta cuatro y cinco algunos, ¿no? Y se los ve bien, es una selección que tiene mucha calidad. No por lo sucedido vas a matarlos, como tampoco si hubieran calificado y vas a desalzarlos. Ni una ni otra, tienes que ser muy ecuánime, pero o sea, son chicos que tienen buen fútbol.
Alex, has tocado el tema de los sistemas. ¿Qué tan complicado es en un mundial, sobre todo porque los trabajos de entrenamiento son más cortos, rápidamente cambiar esquemas tácticos?
Es muy difícil, pero yo la línea de tres, por ejemplo, yo no la veía bien en la selección porque no habían trabajado. Funciona la segunda mitad porque Países Bajos también fue un equipo que se dedicó a cuidarse, a no mover tanto las piezas, el planteamiento del técnico a Gonzalo Plata, que vaya más sobre Frenkie de Jong, creo que le ayudó muchísimo a controlar esta selección de Países Bajos para ese segundo tiempo y mereció más Ecuador. Pero después cambiar otra vez un 4-3-3 a lo que de manera distinta, porque el 4-3-3 estaba jugando con dos extremos, como lo vuelvo y repito, y es diferente a este 4-3-3 con un hombre mucho más cerrado como es Enner. ¿Por qué? Porque entregas una banda y cuando quieres recomponer entregas la otra.
Yo también me quedé con muchas ganas de ver más a Romario, creo que todos.
Yo lo pregunté, que yo pensé que estaba lastimado, me dijeron que tenía un problema en una mano.
O sea, yo hablé con Gonzalo Vargas, no sé si pudiste ver eso, Alex, que él tenía un problema en la muñeca, pero no, ya les dije, eso estaba tomado. Él recién iba a operarse después del Mundial y él podía bajar un problema específicamente en el dedo.
así jugó los otros
ahí es cuando uno se queda pensando, hoy es un mundial, es lo máximo, la máxima competencia que tienes en el planeta de fútbol hablando, y el hecho de que por una lesión en una mano te quedes o no quieras jugar, es lo que quisiera preguntarle a Romario, si él no quiso jugar, si el técnico no lo quiso poner, si no se sentía la suficiente confianza como para poder actuar, porque digo, teniendo una mano se puede molestar, pero para una mano hay vendaje, digo, nos ha tocado jugar con lesiones de rodilla y de tobillo.
Te quiero preguntar, tu candidato, ya tenemos los cuartos, candidato a ganar el Mundial.
Me encantaría que sea un sudamericano, espero que se enfrenten Brasil y Argentina en la semifinal y tengamos uno en la final. Del lado de Brasil y Argentina veo mucho más fuerte a Brasil, pero sabemos que en un clásico, cuando les toque jugar, esperemos que así sea.
Y está el antecedente de la última Copa.
Sí, exacto, ¿no? Y del otro lado está el de Francia, que también tiene un duro escollo frente a Inglaterra. Por el lado de Portugal, Marruecos, lo veo obviamente a Portugal con esa posibilidad, pero no es como arrancaste, sino cómo estás llegando a esta parte final, y veo fuerte a Francia, veo fuerte a Brasil, que sean los más opcionados.
Gracias, Alex.
Gracias. Alex, haciendo un complemento a lo que hablabas anteriormente de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿qué puedes decir haciendo ya un balance de lo que fue la participación, y además de que la gente comenzó a criticar mucho de que se les dio más días de descanso, de que no estuvieron concentrados al 100%, y además de ciertos nombres que no tuvieron minutos, el propio Ángel Mena, lo de Romario Ibarra, que llamó la atención, y además de Kevin Rodríguez, que fue otro jugador que ingresó a la variante en los primeros partidos y después no tuvo minutos?
Es que uno de afuera ve muchas cosas, y algunas cosas que no son como tan buenas, ¿no? Desde las convocatorias, la no convocatoria de algunos jugadores, ya no hablemos de los que están, porque pues obviamente siempre el que no está es el mejor jugador cuando se pierde, eso es indudable, pero creo yo que es mucho más importante pensar en que los que estuvieron aquí podían haber sido considerados. Algunos no los tomó en cuenta y su razón debe tener el profe. Ahí debe, me imagino, entregar un informe a la federación.
Bien, Joana. Bueno, no jugué uno, jugué dos mundiales, que creo que eso te da la experiencia como para opinar dentro de lo poco.
Y siempre, jugando de Serie B, ahí claro, fue la primera
exacto.
vez.
Entonces, creo que uno tiene más o menos una milésima parte de todo lo que es el fútbol, porque yo no he sido campeón del mundo, no he llegado a una final del mundo, pero creo que sí he tratado de saborear lo que es pasar una fase de grupo. Entonces, cuando hay gente que pensamos que son protagonistas, y esto lo digo por los dirigentes, porque sí hay dirigentes que verdaderamente tienen conocimiento del fútbol, pero la gran mayoría, la verdad que hoy hablamos porque pensamos de que es así como se ve lo de las redes es una parte, y la realidad del fútbol se juega con los pies.
Ahí la palabra de los dos ex mundialistas con la tricolor dando su opinión con respecto a la participación de Ecuador en el mundial y también el favorito para ganar el mismo. Pasamos a nuestro siguiente segmento de todos los viernes, el gol histórico de los mundiales, y vamos a revivir el gol de un seleccionado alemán.
Revivimos momentos inolvidables.
Los goles de los mundiales.
Hoy repasaremos la brillante campaña mundialista de Miroslav Klose, el polaco nacionalizado alemán que con 16 dianas, gritó más goles que nadie en la historia de las citas mundialistas. Klose jugó 4 mundiales de forma consecutiva y fue semifinalista de todos ellos. Ganó una Copa del Mundo en Brasil 2014, logró un subcampeonato y se quedó con 2 terceros puestos. Otra perlita del jugador alemán es que en cada mundial fue convocado como jugador de un equipo diferente. Ese mismo 2014 anunció su retiro de la selección alemana y a finales del 2016 abandonó la actividad profesional del fútbol. Quizá el mayor distintivo del delantero alemán en el panorama del fútbol con su selección de Alemania es que es el máximo goleador de la historia en los mundiales, un tanto por encima de Ronaldo Nazario de Brasil. Recordemos que su último tanto lo anotó en el Mundial de 2014, en el inolvidable 1-7 de la selección alemana frente a Brasil. Aquel partido Klose jugó de titular a sus 36 años y fue clave en uno de los mejores partidos de siempre de los alemanes. Y de paso, recordamos que en la final se impusieron por la mínima diferencia a la selección de Argentina en la prórroga y Klose levantó la Copa del Mundo, su gran trofeo. Pero Klose no solo anotó esos 16 goles con Alemania, ni mucho menos, vio portería en un total de 71 ocasiones con la elástica blanca. Escuchemos el relato del último gol, el 16, del máximo anotador de los mundiales aquí en Voz Andina Internacional.
¡Gol! Oportunidades, primero tiro tapó Julio César, después tiró y fue gol. Olfato histórico, goleador nato, definidor implacable, serial de los mundiales, señoras y señores. Miroslav Klose deja atrás a Ronaldo, Luis Nazario, pero él transforma su nombre en leyenda. 4 mundiales, el único futbolista en la historia que ha jugado 4 semifinales de Copa del Mundo. Miroslav Klose, un abanderado de la leyenda teutona. A partir de hoy y para los que vendrán, Miroslav Klose, para poner Alemania 2, Brasil en su casa, en su lugar. En Brasil, pierde 2-0 la semifinal.
El Mundial Qatar 2022 se lo vive de forma digital.
Esto nos trae las redes y medios digitales.
El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que la Copa del Mundo de Qatar 2022 está uniendo al mundo. El fútbol realmente une al mundo. Posee esa magia, esa particularidad de que cuando el balón se echa a rodar, la gente se une. Y lo hace en un ambiente de alegría, afirmó Infantino. Luis de la Fuente, hasta la fecha entrenador sub-21, es el elegido por la Real Federación Española de Fútbol para tomar el mando de la selección absoluta. Qatar 2022 dolió mucho, por eso la Real Federación Española decidió no prolongar la vinculación con Luis Enrique Martínez por la eliminación en octavos de final del Mundial. El presidente de la Federación de Fútbol de Camerún y exfutbolista Samuel Eto'o se disculpó por haber agredido a un youtuber argelino durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lamento profundamente haber perdido la sangre fría y haber reaccionado de una manera que no corresponde a mi personalidad, publicó Eto'o en un extenso comunicado en su cuenta de Twitter. Sadumi SM, el youtuber agredido, anunció que pondrá una denuncia en contra del exjugador camerunés. Hasta aquí otra edición de Voz Andina Internacional Mundialista. Los espero el día lunes para conocer más detalles, más noticias de los 4 semifinalistas que se jugarán precisamente estos compromisos el martes 13 y el miércoles 14 de diciembre, los 2 cotejos a las 14 horas. Después ya esperaremos el partido del tercer lugar el sábado 17 a las 10 horas y la final tan esperada de la Copa del Mundo, domingo 18 de diciembre desde las 10 de la mañana. Una buena tarde, buen provecho, buen fin de semana para todos.
Siga en Voz Andina Internacional las novedades del Mundial de Fútbol Qatar 2022.
En breve, más noticias.
Tito Chela les dice:
hasta pronto.